Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Como almas encarnadas en un cuerpo, se viene a experimentar para seguir evolucionando y de esa forma aumentar el nivel de conciencia, la comprensión y el aprendizaje. Si alguien está pasando por un mal momento de duelo, de ansiedad, gracias Rufo González, te cuenta cómo recordarte quién eres realmente y qué pasará. Al igual que si estás viviendo un momento maravilloso, también recordarte que también va a pasar. Ella nos da más detalles sobre el atrapamiento y la recuperación del alma a través de la ATV. Gracias. Hablabas en tu primera intervención de que el alma existe y que según los científicos se encuentra en las células cerebrales, manteniendo la información de eso que se llama conciencia. Uh-huh. Además comentabas que cuando el cuerpo físico muere, el alma vuelve a fundirse con lo que se es decir, conciencia. ¿Qué ocurre con esa alma al morir el cuerpo?
Bueno. Ya quieres entrar en materia, por lo que veo.
Sí, bueno, puedes añadir lo que tú quieras, comentar lo que consideres.
Por supuesto que sí, es un tema apasionante y encantada de entrar de lleno. Mira, a mí lo que sí me gustaría, aprovechando este espacio, es que realmente nos podamos encontrar, sea un espacio para que las almas nos encontremos, sea un reconocimiento de almas. Nosotros cuando hablamos de ese reconocimiento, hablamos de ese encuentro a nivel de la mirada, ¿no? A través de los ojos, ¿no? Nos podemos encontrar y reconocer. Aquí a través de la radio no podemos emplear la mirada, pero como sabemos que el alma va más allá del espacio y del tiempo y lo aplicamos en la terapia, esa conexión a nivel del alma va mucho más allá. Y a mí me gustaría que este espacio fuera eso, un encuentro de alma donde nos reconocemos, donde nos recordamos quiénes realmente somos y nos inspiramos para seguir evolucionando. En disciplinas como el yoga, en los que nos saludamos con eso del namasté, ¿no? Ese saludo donde se unen las manos a la altura del pecho, del corazón, con el pulgar pegadito al esternón, en el que se reconoce, ¿no? Mi alma reconoce a tu alma y reconozco lo bueno que hay en ti. O en saludos como en el zen, en el que cuando se saludan así como un loto para ti, Buda en potencia, ¿no? Reconociendo esa naturaleza búdica, esa naturaleza sagrada. Por tanto, me encantaría, ¿no? Y ese es mi propósito principal, que con este espacio nos podamos reconocer como almas que venimos a vivir. Porque al final el alma encarna en un cuerpo, necesitamos este cuerpo, de ahí que valoremos y cuidemos este cuerpo, esta mente, porque el alma necesita del cuerpo y de la mente para hacer lo único que sabe hacer, que es vivir. Y en esa vivencia, en ese aprendizaje, pues seguimos desarrollando lo que somos. El alma es conciencia. Es energía. Y lo que somos capaces de desarrollar en esto que llamamos vida, pues es lo que nos vamos a llevar cuando dejemos el cuerpo físico. Así que esa es mi intención, ¿no? Que en este espacio nos reconozcamos, nos recordemos que estamos aquí para evolucionar, para seguir aumentando nuestro nivel de conciencia, para seguir viviendo. Los niños aprenden jugando, ¿no? Y podríamos aprender a vivenciar y a desarrollar, a evolucionar, pues también como si se tratara de un juego. No tiene que ser que cuando hablamos de evolucionar y de crecer a nivel espiritual, parece que estamos hablando de un sacrificio y de un sufrimiento, y también podríamos sacar, ¿no?, esa experiencia de vivir como si se tratara de un juego y aprender al máximo de él. Y por supuesto, inspirarnos. Las almas nos inspiramos para, pues eso, pues para darnos cuenta de que hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, pues vamos a experimentar la risa, pero también habrá tiempo para el llanto, pues también hay que experimentarlo, y para eso estamos aquí, para inspirarnos, darnos esas palmaditas, y como tú bien decías, pues esto también pasará.
Mencionabas lo de ese reconocimiento a través de la mirada, ya que estamos en un plano físico. Uh-huh. Ese reconocimiento del alma. En India hay una organización, digamos, espiritual, de carácter espiritual, que practican lo que se llama el drishti.
Sí.
¿Lo conoces?
Sí, claro, y además es una práctica en yoga.
Eso es. Entonces, los que hacen la meditación raya yoga suelen practicar el drishti. Entonces, eso es el mirarse sin hablar, y la verdad es que te lleva a unas experiencias impresionantes, ¿sí? O sea, que te llenan, ¿no? Te dan plenitud.
Totalmente.
Gracias, en algunas culturas, creencias o filosofías de vida, se da por hecho que la reencarnación existe y vidas pasadas, pero que hay quien no piensa así. ¿Qué constancia hay de ello?
Bueno, yo siempre digo que las creencias son como los ombligos, todos tenemos uno, por tanto, cada uno puede tener una creencia. Es verdad que parece que cuando hablamos de reencarnación nos referimos siempre a todo lo que tiene que ver con lo oriental, ¿no? El budismo, el hinduismo, el judaísmo, pero también Jesús hablaba, ¿no?, de la reencarnación. No sé en qué momento la Iglesia quitó, ¿no?, esta idea, quitó estos textos, no le interesaba por lo que fuera esa idea de reencarnación, la posibilidad de volver y seguir aprendiendo, pero han quedado textos que bueno, que por ejemplo en el libro de Job, ¿no?, en el que se dicen textualmente algo así como: soy un peregrino cambiando de sitio en sitio y de casa en casa hasta que llegue a la ciudad y a la mansión eterna. O también, ¿no?, hay otros textos en los que le preguntan a Jesús: maestro, ¿cómo quieres que enterremos a nuestros muertos? Y Jesús contesta: en verdad os digo que no existe la muerte. Lo que consideráis muerte es el portal a la vida, y la sepultura es la puerta de la resurrección. No os afligéis ni lloréis por los que os han abandonado, sino más bien alegraos por su entrada en la vida. Así como todas las criaturas vienen de lo invisible a este mundo, así regresan a lo invisible. Y así volverán hasta que estén purificadas. El cuerpo que colocáis en la sepultura es consumido por el fuego. Los que vendrán recibirán otros cuerpos, y lo que sembraron en una vida lo recogerán en otras. A esto nos referimos, ¿verdad?, cuando hablamos de esa conciencia que el alma tiene. Veíamos en el anterior programa cómo el alma se encuentra en las células cerebrales, que mantienen toda la información, todo lo que tenemos, llamamos conciencia, y que cuando el cuerpo físico muere, todo el aprendizaje que hayamos adquirido en la vida con ese cuerpo, eso no se pierde, sino que vuelve a esa conciencia, supraconciencia, universo, cosmos, Dios, tantos nombres como hay. Pero es ese volver al origen, a la fuente, y fundirnos ahí. Y cuando ya veamos como se vuelve uno a reencarnar, vuelve a ocupar otro cuerpo, vuelve con toda esa información. Es decir, que cada vez que tenemos la oportunidad, de ahí la importancia de valorar que el alma necesita de un cuerpo para vivir, para aumentar su nivel de conciencia, ese nivel de conciencia no se pierde, se va sumando. Y a medida que vayamos creciendo en conciencia, que no es otra cosa que experimentar lo que realmente somos, ese amor incondicional, esa unión, esa fusión, ¿no?, con el todo, pues mucho mejor, ¿no? Traeremos, es como traer un trocito del cielo aquí en la tierra y hacer que esto que llamamos vida, pues sea más agradable para todos.
Yo creo que se viviría de otra forma teniendo conciencia y constancia, ¿no?, de que existe vida más allá y de que que existe la reencarnación. Pero bueno, esto es en relación a las creencias. En el ámbito científico, Gracia, ¿hay evidencias de otras vidas?
Sí. Mira, y lo digo así, muy rotundo, muy pragmática, ¿no? Claro, sí existe, ¿no? Nosotros cuando hablamos de estas evidencias es porque por los casos que se estudian y con los casos que se trabajan. Hay evidencias de esas otras vidas, por ejemplo, en estados regresivos y expandidos de conciencia, como nosotros hacemos cuando estamos en una terapia de las llamadas vidas pasadas, pues las personas trabajando la sintomatología que tienen en ese momento pueden irse a otra existencia en la que se tiene otro cuerpo. Por tanto, ahí ya estamos entrando en otro plano, ¿no?, en otra vida. Pero sobre todo también hay casos en los que de manera espontánea se experimentan esas otras vidas. Y esto le ocurre a los niños. Hay científicos que se encargan del estudio de recoger, ¿no?, los casos en los que los niños experimentan estos recuerdos. Y no solamente son recuerdos, porque tú puedes recordar algo porque has visto una película o porque te han contado algo, sino que estos niños experimentan y lo vivencian porque dan datos con una exactitud que luego llevan a comprobar que son ciertos, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, cuando hablamos de niños, hasta los 7 años, podemos decir que los niños están en esos estados expandidos de conciencia, están entre un plano, ese plano más espiritual que de donde venimos, y empiezan a entrar poquito a poco en esto que llamamos el mundo racional y lógico, que también tiene que ver pues con toda la estimulación que los padres empezamos a darle a los niños cada vez a más temprana edad, ¿no?, para que los niños sepan mucho de todo, como si así ayudáramos a que los niños se manejen mejor en esta vida. Entonces, allí escuchaba a la psicóloga Gloria hablando de las superpotencialidades, ¿no?, de cómo se estimulan para que los niños puedan mejorar. Pero hay casos, por ejemplo, ¿no?, en los que los niños vienen con unos talentos que tú no te explicas cómo un niño tan pequeño pueda tocar el piano con una precisión tremenda, ¿no?, como si fuera una persona, o a nivel de matemáticas o a nivel de... Y eso pues tiene que ver, ¿no?, con que ese aprendizaje ya lo traen de otra...
Información genética.
También.
¿No? que llevan incluida, ¿no? Sí, que, claro, que lo traen.
Que lo traen, ¿no? Pero a lo que hablamos de con los niños, hasta los 7 años, como digo, los niños están entrando y saliendo de esos planos, de esa multidimensionalidad. Uh-huh. Y hay que prestarle atención, porque muchas veces los niños nos cuentan cosas que nos sorprenden, ¿no? Y el típico, anda niño, cállate, anda niño, no digas eso, uy, por Dios, eso lo ha soñado.
Entonces, de los amiguitos, ¿no?
Sí.
Invisible.
Claro, el tema, los niños, como no saben, no tienen el concepto de bueno o malo, está bien o mal, pero sí detectan las energías, sabe cuando hay algo que les perturba, algo que no, que les inquieta y que les molesta, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, hay estudios, está el caso del bioquímico y psiquiatra Ian Stevenson, famoso porque se dedica a estudiar los casos de niños de entre 2 a 7 años. Y estos niños pues recordaban vidas pasadas de una manera espontánea, ¿no? Y empiezan a dar tantos detalles que tienen que comprobarlo, que su equipo empiezan a comprobarlo. Voy a contar algún caso, aunque en internet ahí se puede uno descargar un PDF en el que aparecen más de 20 casos de experiencias de niños que han dado datos de otras vidas, pero en el caso, por ejemplo, de un niño de 2 años que era aficionado a le encantaban los aviones, hasta ahí normal. Mi hijo, por ejemplo, le encantaban los cochecitos, pero ese niño empieza a experimentar una serie de sueños, de pesadillas, que ya empiezan a preocupar a los padres porque el niño no descansa y sobre todo unos estados de ansiedad y de preocupación, de miedo, de tremendo. Entonces el niño empieza a dar datos muy técnicos del motor del avión, empieza a hacer dibujos, porque cuando se trabaja con niños se tienen muy en cuenta los dibujos, empieza a hacer dibujos de portaaviones en los que ve mucho humo, ve muchas muertes. Entonces, ese niño, al dar tantos datos tan técnicos, que ni que estuviera ni una persona que se viera todos los National Geographic podría dar, lo investigan y efectivamente, el niño, los detalles de barcos, de aviones, sorprendió tanto y cuando lo investigan, se dan cuenta de que en la Segunda Guerra Mundial este tipo de aviones existía, que efectivamente este niño, los datos que estaban dando tanto del piloto y del compañero del piloto, habían existido y habían fallecido en un ataque con los japoneses en el que el avión en el que pilotaban pues es abatido y mueren en combate. Entonces este niño recordaba perfectamente ese hecho. Datos como este y otros, ¿no?, de existencia en el que una niña, en este caso en la India, en el que empieza a decirle a su familia que quiere volver con su verdadera familia, pero niña, ¿cómo que con tu verdadera familia si tu familia somos nosotros, ¿no? Y también unos datos de dónde vivían, número de hermanos, familiares, etcétera, etcétera, descripción del pueblo, todo. Y efectivamente, investigan y había existido esa familia y ella había, y correspondían los datos que ella estaba dando con lo que había, esa familia que había existido y que había vivido allí, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a los datos de niños que, como digo, se puede uno bajar en PDF todos estos casos que estudian estos científicos. Pero también hay una película, a mí me gustó mucho cuando la vi, que está basada en un libro que se llama A través del tiempo y de la muerte, que son verídicos, están basadas en hechos verídicos, y la película se llama Los hijos del ayer. En esta película, como digo, la protagonista, Jenny Cooker, una mujer norteamericana, que en su segundo embarazo empieza a experimentar una serie de pesadillas en las que está continuamente viendo que se muere en el embarazo, que ella ve una familia muy pobre en la que ella está sufriendo un maltrato, su marido es un maltratador que lo único que sabe hacerla es violarla y dejarla embarazada, y ella pues ya sabía perfectamente que si se volvía a quedar embarazada iba a morir, ¿no? Entonces esta mujer, con todo es su pesadilla, es que no puede morir porque tiene que seguir viviendo, porque es la única manera que tiene de que sus hijos, sus 4 hijos, no los den en adopción, no los separen y puedan seguir juntos. Entonces, esta pesadilla, la mujer, un día, otro día, otro día, viendo tantos datos, se va a, porque esto ocurría, ella, como digo, norteamericana, pero toda esta información estaba ocurriendo en un pueblecito de Irlanda. Entonces, con toda la información que tiene, que ve, con todas las cosas que consigue recordar y que le vienen, vivenciar, se va a Irlanda y efectivamente esta familia había existido, pero no solamente había existido esta mujer había fallecido en ese durante ese embarazo, pero lo curioso es que el hijo que había tenido cuando ella falleció aún vivía, era una persona muy mayor, ya de 90 y tantos años, y ella pudo volver a unir a ese niño con la hermana que la que le iba antes, ¿no? Los otros dos ya habían fallecido. Entonces, aquí hablamos de reencarnación. Yo no tengo datos, o por lo menos no puedo decirte un dato exacto de cuándo volvemos a encarnar en un cuerpo. Hay muchos casos en los que puedes tardar en encarnar, pues de un siglo a otro, pero en este caso concretamente eran bastante recientes, ya que vivían los hijos, ¿no? Quedaban. Y aquí con este ejemplo de esta mujer, no solamente tenemos constancia de otras vidas, de que el alma sigue viviendo, lo que cambia es de cuerpo, y aquí es donde entra esto que quiero yo tratar hoy, que es del atrapamiento del alma, el atrapamiento de la conciencia. Uh-huh. Como esta mujer queda, su cuerpo fallece, pero a nivel del alma, de conciencia, ella seguía atrapada en ese embarazo y en esa situación de seguir adelante por salvar a sus hijos.
Con respecto a lo del tiempo, en el programa hemos hablado en muchas ocasiones de que es algo creado por el hombre en la Tierra y que no existe en el universo. Es decir, que por eso lo de que no se sabe cuándo viene...
Ah, el tiempo. Hombre, porque hablábamos también, ¿no?, de que para el alma el tiempo cronológico, ese tiempo lineal, no coincide, no tiene nada que ver con el tiempo.
Decía yo al principio la introducción ATV, no sé por qué he dicho ATV, que realmente es la TVP, que es el acrónimo de Terapias de Vidas Pasadas. ¿En qué consiste, Gracia? ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace para que la persona experimente otra vida?
Bueno, vamos a ver. La terapia de vidas pasadas, quiero dejar claro, este tipo de terapia es la de la escuela de José Luis Cabouli. Yo pertenezco a la escuela Ambalán, acreditada, una escuela acreditada de este tipo de terapia de aquí de Sevilla, y mi maestra es Josefa Cáceres Gómez, aunque a ella le gusta que le llamen Pepi, ¿no? Me gusta también hacer ese reconocimiento. Bueno, pues a través del el tema de estas terapias de vidas pasadas, lo que hacemos es hacer consciente lo que está en el inconsciente. Es decir, ante hechos muy traumáticos, muy dolorosos, una muerte, pues de lo que habéis estado hablando antes, del garrote vil, tú imagínate, ¿no? ¿Qué tipo de muerte tan tremendo? Pues en esos casos se ve perfectamente cómo, por un lado, el cuerpo llega un momento en que ya le han metido el garrote.
Le han dado vuelta.
Le han dado la vuelta y el cuerpo muere, pero el alma. El alma está, se queda ahí queriendo salir, tiene que seguir viviendo. Y ese es lo que nosotros llamamos el atrapamiento, que veremos más adelante. Entonces, nosotros en la terapia de vida pasada lo que intentamos es eso que se ha quedado en el inconsciente, porque ante una situación tan dolorosa, como puede ser también una violación en una infancia o algo, una pérdida tremenda que tú no te esperas, eso es como... se queda shock. Ahí, o es un shock, se queda en el inconsciente, pero aunque el cuerpo desaparezca, vemos que la conciencia, el alma, vuelve al origen y se lleva tanto lo que es consciente como lo que no es consciente, como lo que está
la
en el inconsciente.
La experiencia le deja marcada.
Exactamente. Por eso hablábamos de ese tiempo que no es crono, sino que es Cairo. Cairo es el tiempo que se queda marcado. El alma va quedándose marcada por todas esas experiencias que no se han podido terminar de comprender, de experimentar ante un hecho doloroso, de una muerte de ese tipo. Tú te quieres salir, tú te sales del cuerpo. El cuerpo se queda ahí, muere cuando tiene que morir, pero tú sigues agarrándote a la vida, ¿no? Y eso es lo que nosotros experimentamos con los pacientes cuando están en consulta. Hay momentos en los que se van a otro cuerpo, el origen está en otro cuerpo, en otra experiencia, pero no solamente en otros cuerpos, sino ya veremos que también se puede quedar en lo que llamamos esta vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta el momento en el que la persona está en consulta trabajando, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hacer una pausa porque esto es muy profundo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Simplemente para identificar y recordar a nuestra audiencia que está sintonizando con Canal Sur Radio. Gracias. ¿Cuándo es necesario ir a otra vida para escuchar al alma? No sé, ¿no bastaría con una meditación o simplemente crear ese espacio de silencio en tu mente de manera que te conectes con esa emoción o con esa sensación?
Sí, mira, es importante también dejar claro que no es necesario. Nadie viene a una consulta para saber qué fue en otra vida. Uh-huh. Nadie. Y si hubiese alguien por esos tipos de... Esos no son los casos de estudios que se llevan a cabo. Cuando la persona viene a una consulta es porque está experimentando algo que no sabe darle explicación. Cuando hablamos de alma, hablamos de conciencia y hablamos de energía, porque la conciencia es energía. Entonces, eso...
Es cuando, perdona que te interrumpa, cuando alguien que dice, me duele el alma.
Exactamente.
Estoy herida.
Es una manifestación.
Y necesito curarme, ¿no? Porque algo ocurre que... ya no es una cosa física, que hay personas que lo somatizan, ¿no? Físicamente ese dolor, pero entiendo que es ese tipo de que se acude por eso, porque sí. Tienes el alma herida.
Sí, hay un desequilibrio, hay una desarmonía. Es como si tuvieras una piedra en un zapato, por muy bueno que sea el zapato, hay algo que te molesta y está ahí, ¿no? Pues a nivel energético ocurre lo mismo. Hay un desajuste de esa conciencia, de esa energía. Y la persona a lo mejor viene pues porque viene a tratarse, no sé qué me ocurre, me falta, no tengo energía para afrontar el día a día. Entonces, ante eso, cuando se pone en la camilla, el terapeuta, y esto también es importante, me gustaría recalcar, el terapeuta de vidas pasadas o regresivo nunca interpreta, nunca hace suposiciones ni concluye nada, ¿no? Es simplemente ir llevando a que el alma encuentre luz, comprensión a lo que realmente le está pasando. Entonces, puede que en esa búsqueda de averiguar qué le está ocurriendo a su alma y qué le está ocurriendo, porque es en ese momento, es lo más presente que hay, aquí y ahora, qué te está ocurriendo. Y a través de ir indagando a través del cuerpo, las sensaciones, por eso es muy importante el cuerpo. Hablamos mucho de la meditación, de la mente, pero es que el cuerpo es fundamental, porque el cuerpo no es que lo somatice, es que eso que el alma esconde a nivel inconsciente se queda registrado en el cuerpo. Por eso es tan importante valorar el cuerpo que tenemos, porque gracias a este cuerpo podemos liberar nuestra alma, podemos liberarla a nivel energético. Y esa energía la necesitamos aquí y ahora para seguir haciendo frente en esta vida, en nuestro día a día. Si el alma está atrapada en una experiencia que pertenece a otro cuerpo, como el caso de esta mujer, quiere decir que esa es como si tuviéramos dinero en el banco. Bueno, no sabemos ni que tenemos dinero. Necesitamos dinero y no sabemos que tenemos un dinero ahí que podríamos acceder a él. o aunque sabiendo que tenemos dinero, está retenido y no podemos hacerlo. Pues cuando la persona está...
Tienes en un fondo de inversión. Bueno. En este caso, de la, lo del alma lo tiene metido como en un fondo ahí atrapado que no lo puede sacar.
Exactamente, ¿no?
Pues, necesitas al experto para que te ayude a...
Bueno, el experto, no, necesitas darte cuenta, saber que tienes dinero, que es lo más importante, que te va a dar una alegría tremenda, y luego recuperarla. Pues eso es lo que pasa. Entonces, cuando la persona viene, no es que tenga que ir a otra existencia. Puede que el atrapamiento del alma se encuentre en la primera etapa de la vida. También se ve en casos en la barriga de la madre, cuando los bebés no quieren salir, se niegan a salir, se ponen de culo. Claro, ahí viene el médico, que va a hacer todo lo posible.
Tú tienes que salir porque sí.
Claro, y te encuentras al bebé con el cordón alrededor. En fin, ese atrapamiento se produce en diferentes momentos.
No, y se manifiesta físicamente.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, a esto que tú me preguntas, quiero dejar claro que es como tú, con una meditación, con un trabajo, siendo consciente de lo que realmente somos y de que lo que se trata es de seguir evolucionando, con ese trabajo a través de las meditaciones tú puedes darte cuenta de muchas emociones. Pero esto es como el que tú te lavas los dientes todos los días, pero si en un momento dado necesitas hacerte una limpieza mayor, pues vas a ir al dentista. Y por supuesto, si te duele una muela, yo desde luego no me la voy a sacar, voy a ir al especialista que me ayude a ello. Pues con este tipo de terapia pasa lo mismo.
Gracias, ¿cómo se definiría el estado expandido de conciencia? ¿Sería como tener conciencia de lo que está ocurriendo en otra dimensión, en otro espacio-tiempo diferente de la realidad física cotidiana, al mismo tiempo que se conserva la del aquí y ahora y del lugar donde estás?
Sí. Mira, cuando hablamos de conciencia, nosotros manejamos la conciencia ordinaria, la que nos ayuda a movernos, ¿no?, aquí en nuestro día a día. Y cuanto más tengamos nuestra mente bien puesta, por decirlo, amueblada, ¿no?, como se suele decir, pues mejor que mejor. Pero cuando nosotros hablamos de entrar en estados expandidos de conciencia, es que entramos en esa multidimensionalidad de la que también hablábamos. Es decir, el alma puede estar experimentando aquí y ahora, en el año 2025, lo que le está pasando, pero al mismo tiempo se puede ir a otra experiencia que está ocurriendo en otro tiempo, en otro país, incluso que la persona se puede ver perfectamente en otro cuerpo. Y se ve perfectamente, porque cuando la persona entra en regresión, el ritmo cambia. Cuando empieza a vivenciar, y vuelvo a insistir en esto, es vivenciar en el cuerpo, la persona empieza a revivir todas las sensaciones corporales. Es muy importante rescatar las emociones y también los pensamientos, porque eso es lo que va a estar marcando los patrones de conducta, la fobia, los miedos, y lo que va a estar delimitando la vida actual de la persona. Entonces, cuando hablamos de ese estado expandido de conciencia, por supuesto, puedes estar aquí, y de hecho el paciente está en la camilla y es consciente de que está en todo momento aquí, en el año en el que está, en el lugar en el que está, pero al mismo tiempo está vivenciando, que muchas veces está ahí como... me lo creo, no me lo creo, pero está vivenciando lo que le ha ocurrido en otro periodo o en otro espacio del tiempo. Y no tiene nada que ver con el recuerdo, ¿eh? Hay
¿con
mucha
el
diferencia.
Reversing?
Reversing es otro tipo de técnica, pero que también ayuda, ¿no?, sobre todo en la infancia, en la etapa del vientre materno y en la primera infancia. Pero el reversing no, que yo sepa, no va a otra experiencia. Otra sí. Realmente el tema aquí surge lo de la terapia de vidas pasadas, no porque vayas a otra vida pasada, porque el alma solamente entiende de vida. Lo que ocurre es que lo que tú no termines por el cuerpo se acaba por una muerte violenta, imagínate, ¿no? Esto también se ve por... habéis estado hablando de muertes que eran hace poco, que no estamos hablando de muertes que han ocurrido, pero eso lo vemos con las guerras, esas muertes tan violentas, esas maneras de quitarse la vida unos a otros. Si el cuerpo muere, pero el alma sigue llevando toda esa experiencia, toda esa información, pues estaremos aquí repitiendo una guerra, no, otra, el alma vendrá, ahora te mataré yo a ti, en fin, una serie de cosas hasta que podamos evolucionar, dar luz y crecer en lo que realmente somos.
¿Qué es lo que queda atrapada, el alma o la conciencia? ¿O es lo mismo? ¿Cómo se sabe qué parte del alma está atrapada?
El alma y la conciencia es lo mismo.
Vale.
¿Vale? Entonces, vale. Cuando nosotros hablamos del atrapamiento del alma, es como, tú imagínate, ¿no? Los casos que nos pueden venir. Yo hablo a nivel general, pero vuelvo a decir que todo esto se comprueba cuando tienes al paciente delante y nunca das por hecho nada, nunca se hacen suposiciones. Simplemente es el paciente el que va a ir sacando la información de su alma. Entonces nosotros hablamos de cuando ese alma, ¿te acuerdas? Decíamos, el alma está dentro de unos tubérculosito o tubos que hay en las células cerebrales, que cuando el cuerpo muere, esa información se vuelve a expandir. Nosotros hablábamos de alma, pero hablamos, el alma es conciencia, es energía. Entonces, cuando el cuerpo fallece de una manera violenta y muy traumática, el cuerpo se queda por un lado, pero el alma es como si se hubiese salido del cuerpo. Cuando la persona está experimentando en esta vida una situación muy, muy desagradable, lo que hace es que se sale del cuerpo para no experimentar ese dolor. Entonces nosotros hablamos de que el alma se sale, pero si sale...
¿Se lleva la experiencia?
No. se lleva, diga, vamos a ver, se lleva, se ha salido del cuerpo, esa información está, pero está a nivel inconsciente. Hasta que no se hace consciente, no se integra, no se... se trasciende, por decirlo de alguna manera. Por eso es tan importante, cuando se trabaja a nivel del alma, darle luz a todas esas cosas que están a nivel del inconsciente. Hay casos que tú puedes recordar, porque si has sufrido algunas agresiones de manera continua ya a una cierta edad y lo has trabajado con cualquier otro tipo de terapia o lo que sea, tú puedes recordar eso. Pero incluso, y eso lo he visto yo con pacientes, las personas que a lo mejor vienen, que se han trabajado, que saben que han sido violadas en la infancia y demás, cuando están de nuevo, el cuerpo sigue todavía con energía bloqueada. Por eso es muy importante trabajar en lo físico, llevar la experiencia a lo último, sacarlo. Es como si estuvieras sacando de tu cuerpo la anestesia que te han metido en una intervención quirúrgica. Es importantísimo sacar esa anestesia del cuerpo, ¿no? Pues eso se revive, que salga todo. Y por eso nosotros hablamos de qué es, el alma o la conciencia. Es lo mismo. Es recuperar el alma que se ha quedado ahí bloqueada.
Muy bien. Gracias. Cuando hablas del atrapamiento me da la sensación de que siempre te refieres a algo que sucedió con la muerte física. Es decir, ¿sería otra experiencia más allá de la vida actual?
No tiene por qué. No tiene por qué. Hombre, nosotros en terapia, cuando hacemos consciente lo que está en el inconsciente, normalmente nos damos cuenta de que todas las almas hemos tenido otro cuerpo. La vida es la misma, pero la vida, me vengo a referir que siempre es vida, pero el cuerpo, hemos cambiado de vehículo, ¿no? Tú me hablabas de eso que decía Emilio Carrillo del vehículo, y es que es verdad. Es decir, nosotros necesitamos de este cuerpo para seguir evolucionando y hasta donde lleguemos a nivel de conciencia, cuando el cuerpo se termina, o sea, porque se queda sin gasolina o porque sufre un accidente y ya no puedes continuar con ese cuerpo, el alma lleva toda la información, tanto lo que está en lo que es consciente como lo que se ha quedado a nivel inconsciente porque no has podido darle luz ante tanto una situación tan dolorosa, ¿no? Pero es verdad que eso lo lleva el cuerpo y lo puede manifestar en esta vida, en esta existencia, o en muchos casos se van a otra existencia en la que es verdad que la muerte pues fue una muerte. Nosotros, por ejemplo, casos de claustrofobia, personas que tienen un pánico a estar en público. Hablabais, por ejemplo, de cuando te mataban antes. Y digo, pues eso, no hace tanto tiempo. Tú robabas un caballo y te ahorcaban públicamente, delante de un montón de gente, ¿no? Entonces el miedo escénico se manifiesta actualmente. Muchas personas que tienen miedo a exponerse delante de la gente, no pueden dar una conferencia o no pueden hablar delante de mucha gente por eso que está ahí en el inconsciente. O personas que murieron enterradas vivas. Ese querer salir, ¿no? La conciencia se queda atrapada, el cuerpo muere por asfixia, pero el alma se ha quedado ahí atrapada en esa ganas angustia, de querer, ¿no? Pero eso está, ¿no? O, por ejemplo, lo que hacían en la Edad Media, tú curabas con las manos o con las hierbas y te tachaban de bruja y te quemaban en la hoguera y de nuevo igual, ¿no? En un escarnio público. Pues eso está a nivel del inconsciente, a nivel del alma.
¿Tienes casos de estudio que ayuden a entender mejor todo lo que has explicado, Gracia?
Pues mira, sí, además es con los casos, ¿no? Este caso en concreto tengo dos. Uno que cuenta José Luis Cabouli, de una señora que ya había hecho diferentes regresiones, y esta señora tenía pánico a los caballos. Bueno, pánico, no podía estar en un sitio donde hubiese caballos. Entonces, era una sensación que no podía. Y claro, si iba a algún sitio donde no hubiese caballo, pues lo pasaba bastante mal. Entonces, esta señora hace una regresión y en la regresión se ve corriendo entre una multitud de gente. Y en ese correr, resulta que era la Revolución Francesa, y estaban corriendo porque venían los soldados a caballo, y ella se ve como el soldado la mata. Entonces ahí ella es consciente, puede experimentar lo que ocurrió en esa muerte, puede recuperar esa energía, por decirlo de alguna manera, liberar su alma, pero ahí sobre todo se da cuenta de que los caballos no eran los responsables de su muerte. El causante de su muerte había sido el soldado, ¿no? Y cómo moría. Al cabo de los meses, esta paciente se pone en contacto con José Luis y le dice, José Luis, estoy haciendo un curso con caballos y fantástico. Y dice, y así irónicamente dice, no me montaba en un caballo desde la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, en este caso, y otro más cercano, si tenemos tiempo, sí, y otro caso, este más cercano, de una amiga que no podía estar alrededor en un lugar donde hubiese perros, y daba igual que los perros fueran grandes, chicos, que fueran de amigas, que supieran que no le iban a hacer nada. Ella, al estar en contacto en un lugar donde había perros, sentía muchísima incomodidad. Era como algo raro, malo, algo extraño va a pasar, ¿no? Y entonces pues quería salir huyendo. Y hace una regresión y esta chica, como digo, tarda, ¿no? No es entra rápidamente como yo lo estoy aquí contando por cuestión de tiempo, sino todo esto es muy lento, ¿qué está pasando? No veo nada. Sigue y se ve de buenas a primeras una escena en la que aparece un campo, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Pues hay un campo al que iba de pequeña con mis padres los domingos, íbamos a un campo de mi tío, hay perros sueltos. ¿Qué ocurre? ¿Los perros te atacan? No, se produce un silencio grande y ella se da cuenta de que lo que realmente ocurrió es que el tío abusaba de ella. Entonces, a nivel inconsciente, hay algo ahí, ese es el atrapamiento. A nivel inconsciente, era muy pequeña, ella no recordaba nada de eso, no era consciente de aquello, pero sí la sensación, donde hay perro, hay peligro. Luego ella pudo comprobarlo con familiares de cercanos, pues que había ocurrido lo mismo con otras niñas, ¿no? ¿qué es lo que ocurre? Porque tú dices, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Qué necesidad tenía de darse cuenta de eso?
Son experiencias que se bloquean.
Claro, la energía se bloquea. Pues que recuperas. No solamente tomas conciencia, puedes terminar ya con eso que estaba ahí y te liberas. Y esa energía te sirve para vivir mejor aquí y ahora. Entonces, de eso se trata. Que no vengo aquí a hablar de, uy, hay que ir al trauma, hay que entrar. No, no hay que hacer nada más que vivir. Pero también, por favor, si hay algo que te está impidiendo...
Que te tiene bloqueado.
Que te tiene bloqueada, vea a alguien.
Buscar la llave que abra la puerta.
Exactamente.
Gracias. ¿Alguna recomendación y forma de contactar contigo para profundizar más y saber de las actividades que llevas a cabo o qué puedes contarnos de lo que tienes ahora más cercano?
Sí, bueno, siempre recomendar la Asociación Española de Terapia Regresiva. Ahí están todos los profesionales. Hay un montón de cosas que se cuelgan, de vídeos, dando información, talleres, hay libros, todos los libros que van saliendo, congresos. Recomiendo que si alguien puede estar interesado en este tipo de terapia, que entren, por supuesto poniéndose también en contacto conmigo a través de graciayoga@gmail.com o a través de mi teléfono o a través de aquí del programa, pues sin ningún problema. Y bueno, pues también, ya que tú me lo permites, dar paso al taller Ritmo, que parece que no tiene nada que ver con esto, pero al final de lo que se trata es de mover la energía, ese mantenimiento, ese buen mantenimiento de cómo la risa nos libera, cómo el movimiento del cuerpo nos ayuda y cómo ese cuidado físico, ¿no?, a través del yoga terapéutico para ese buen mantenimiento que nos aporte el poder, poder estar aquí en esto que llamamos vida de la mejor manera y poder pues sacar todo el jugo a lo que realmente, a ese nivel de conciencia que somos. El taller, el día 15 en el Centro Cívico La Sirena.
15 de febrero.
Este sábado siguiente. Y el siguiente en el Centro Easy Yoga de Villanueva de la Ariscal. Esos son los dos encuentros más cerquitas que tengo.
¿A partir de qué hora?
Es por la mañana, es un sábado por la mañana, de 11 a 1.
Son dos horas. ¿Y en ellos qué es lo que haces brevemente?
Pues se llama Ritmo con Y porque hay una parte de risoterapia, hay una parte de yoga terapéutico y hay una parte de movimiento orgánico.
¡Ay, mira qué bueno!
Y eso está mezclado ahí, eso lo he mezclado yo para... bueno, lo he mezclado con toda la mejor intención, ¿no? De poder... seguir evolucionando y disfrutando a través, de verdad que la espiritualidad o el crecimiento o la evolución no tiene que ser algo ahí como un lastre, algo muy pesado, todo lo contrario. Vamos a volver a jugar como los niños aprenden jugando, pues vamos a hacerlo de manera lúdica.
Sí, porque hay que desaprender mucho también.
Por supuesto, Pilar, hija.
Muy bien. Pues la vida solo existe para el alma, por lo tanto, como nos ha comentado Gracia Rufo, se encarna en un cuerpo para experimentar en este plano y para ello hace falta un cuerpo y una mente, todo lo que sea necesario para evolucionar y mejorar aquí en la Tierra, para recordar quién eres, que no se te olvide de dónde vienes. Y en cada vida, con mayor evolución, traer el cielo a la tierra, experimentar amor, respeto, compasión, generosidad y también manejarte en este plano físico de la mejor manera, con los pies en la tierra, de manera fluida y con alegría, la que nos trae cada vez que nos encontramos con ella. Gracias, Rufo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Qué bonito, me he emocionado. Buenas noches.